Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de Foca AC desde el sureste mexicano para el mundo. Y bueno, como siempre, transmitiendo a través de Spotify y desde la Ciudad de México por Violeta Radio, por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando el día de hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI y desde Radio Victoria, desde El Salvador, con nuestras compañeras de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. También estaremos, como siempre, con nuestra nota semanal con Erika Vázquez desde Comunicación de Foca AC. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, el día de hoy estaremos abordando, como lo decía en la primera parte, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Y creo que es muy importante este tema, decir que no es fácil. Realmente vivimos en una sociedad que siempre ve hacia el otro lado con tal de no ver la oscuridad en la que sí vivimos. Y que si no vemos la oscuridad, difícilmente vamos a encontrar la luz de verdad y la salida a esto. Porque sí existe una salida. sí existe una luz y creo que todo depende de nosotras y nosotros como sociedad de no querer siempre ver hacia el otro lado. Y una de ellas es precisamente la denuncia ciudadana, la denuncia anónima. Sabemos perfectamente que vivimos en un país donde las leyes son medianamente respetadas, por decir ya en un margen muy grande de derechos humanos, pero que sí hay gente que lucha por cambiar este país, que sí hay todavía dentro de este sistema gente que le interesa que nuestra sociedad mejore. Entonces siempre hay que buscar a esas personas. En todas las ciudades de la República Mexicana hay asociaciones como la nuestra que se dedican a defender los derechos humanos y ser un intermediario con la sociedad civil y las autoridades del Estado mexicano. Entonces creo que es importante buscarlas y acudir a ellas cuando hay casos tan grandes que nos sobrepasan como la denuncia de trata de personas. Y sobre todo cuando son de niñas y niños que son explotadas laboral y sexualmente con engaños. Muchas veces estas personas delincuentes, mafiosos, esta red de personas que están por toda América Latina, son redes que ya están diseñadas para el engaño y el fraude a personas, van a comunidades que son de escasos recursos y les dicen, si tu hijo se va a no sé dónde, le vamos a dar escuela y trabajo y estudio y te vamos a mandar dinero y a ti te vamos a pagar tanto. Y claro, la gente con la necesidad muchas veces accede a estos trabajos que les ofrecen a sus hijos e hijas para que vayan a mejorar la calidad de la vida económica familiar y resulta que todo es una mentira y que al final los primeros veces sí les mandan un pago y después no vuelven a saber nunca más de sus familiares, de sus hijas e hijos o adolescentes, niños y niñas. Muchas veces hay padres y madres, y hay que mencionar lo que han vendido a sus hijos a la trata de personas y explotación infantil. O sea, es muy, muy denigrante. Este tema es muy oscuro, muy perverso, porque nos lleva hasta un lado de la sociedad donde en serio hay un fondo terrible de corrupción, de mafias entrelazadas, de niños de 10 años que ya se ven como adultos, que ya no son carne fresca, ese es el término que usan las mafias, los delincuentes, los raptores. Usan este término para señalar que después de 10 años ya no son carne fresca para seguir explotándolos a nivel sexual. Y entonces lo que hacen es empezar la venta de órganos para gente con dinero y posibilidades de adquirir un órgano en otras partes del mundo. Entonces toda esta mafia tiene nombres y apellidos. Es terrible esta situación en la que estamos viviendo con la trata de personas y todo lo que el camino efecto dominó que esto va causando. Y la red que va enlazando una con la otra. Es una denuncia pública, es una denuncia ciudadana de que nosotras podemos ser agentes de cambio, hacerlo de una manera anónima si tenemos miedo a las represalias o tenemos miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros o a nuestras familias. Entonces creo que hacer una denuncia anónima puede salvarle la vida a muchos niños y niñas, puede salvarle la vida a alguna adolescente que está siendo explotada en alguna casa que usted conozca, que usted haya visto. En fin, hay tantas personas que siempre voltean hacia otro lado, pero hay tantas otras que voltean hacia el lado donde sí quieren ver. Y cuando queremos ver, podemos hacer mucho, mucho por nuestra comunidad, mucho por un mundo que necesita gritos, la solidaridad entre los seres humanos y la conciencia humana sobre los derechos de los niños y niñas, de las mujeres, en existir en un mundo de paz, en un mundo digno donde se les respete en su cuerpo y no sean una moneda de cambio. Vamos ahora a escuchar toda la información de nuestras compañeras de Foca AC. Como siempre tenemos sus cápsulas informativas semanales. Vamos a escuchar toda esta información y luego regresamos. Haremos una pausa y quédate con nosotras. Estás escuchando Las Moradas.
Mi hija Estrella fue víctima de trata de personas durante 3 años por su expareja. No es un solo caso, no son dos, son cientos de casos de trata de personas. En Tlaxcala no pasa nada, en Tlaxcala somos un número más.
El gobierno de Tlaxcala, a cargo de la morenista Lorena Cuellar, ha minimizado la trata de personas con fines de explotación sexual y no le interesa atender las denuncias que hay por este delito. Alertan familiares de víctimas, activistas e informes elaborados por autoridades de México y de Estados Unidos. en lo que va de la administración de Cuellar. La Procuraduría General de Justicia del Estado ha reportado solo dos carpetas de investigación abiertas, una en 2021 y otra en 2022. Sin embargo, este año el gobierno estatal ha recibido al menos 11 denuncias anónimas por casos de trata, de acuerdo con reportes enviados por autoridades de Tlaxcala al Ejército y que se encuentran dentro de los correos hackeados por el Grupo Guacamaya. En las denuncias anónimas se ofrecen nombres de las víctimas, domicilios, bares en los que se encuentran las mujeres y rasgos físicos de los tratantes. Por ejemplo, una testigo de trata afirma que los delincuentes la amenazaron con cortarle los dedos de las manos y los pies si los denunciaba. En esta otra, un hombre cuenta que su esposa visitó a sus hijos en Tlaxcala. Ahí la secuestraron junto a otras mujeres, la drogaron, la prostituyeron y perdió el contacto con ella. Esta denuncia se presentó en febrero pasado, cuando la gobernadora Lorena Cuellar presumió ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que la trata de personas había disminuido 83%.
Lo que vemos es una serie de estrategias como de minimización del problema en aras de cuidar mucho la imagen estatal, porque se piensa que eso ahuyenta la inversión, ahuyenta el turismo, pero el problema es que al no reconocer la realidad o los datos que más se aproximen, o la respuesta sigue siendo ineficaz e ineficiente, ¿no?
La alerta por el bajo número de investigaciones abiertas también se plasmó en un estudio del Senado, en el que Tlaxcala es señalada como la principal entidad de origen, tránsito y destino de trata de personas. Estados Unidos, a través de un informe publicado en julio por el Departamento de Estado, también advierte que pese a los altos índices de trata en Veracruz, Tlaxcala y Guerrero, en esas entidades no se ha condenado a traficantes de personas en los últimos 2 años. Ante esta realidad, las víctimas exigen justicia. Estrella, llamada así para proteger su identidad, fue explotada por su pareja. Él la obligaba a trabajar en la Ciudad de México, donde fue rescatada por la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Pero sus dos hijos se quedaron en Tlaxcala con la mamá de su pareja. La madre de Estrella asegura que esa mujer, llamada Reina, encabeza una red de trata de personas.
Ella es docente, ella es quien prácticamente mueve y dirige, tiene 5 hijos. Aparte de la expareja de mi hija, tiene 4 hijos más, que pues todos se dedican a lo mismo. En las indagatorias supimos que hay muchas, muchas chicas que están trabajando ahorita para ellos. Mi hija tiene conocimiento de que los hermanos se llevan a las chicas a trabajar a Estados Unidos.
Este año, la Procuraduría de Tlaxcala, con apoyo del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, rescató a los hijos de Estrella, pero no detuvo a nadie.
La ahora titular del Centro de Justicia fue a sentarse a dialogar con la señora Reina, la líder de la red de trata familiar. Ella se fue a sentar para negociar que nos entregaran a los niños. Y ella me dijo, ustedes lo que querían era a los niños. Ya los tienen, ¿qué más quieren?
Otro caso es el de Flor, llamada así para proteger su identidad. Tiene 15 años. De acuerdo con sus familiares, la mamá de Flor la llevaba con hombres para tener relaciones sexuales. La última persona que abusó de Flor era un señor de 60 años de edad.
Ella tiene un ligero retraso mental. La niña me manifiesta que su mamá la llevaba con el señor, que se metían a su cuarto, tenían intimidad y que la mamá recibía dinero a cambio de eso.
El DIF del Estado resguardó a Flor. Sus familiares relatan que la madre está en libertad y la línea de investigación es por el delito de estupro y no por trata de personas. De septiembre de 2021 a agosto de 2022, Jenny Charres Carlos fue directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlaxcala, que depende de la Procuraduría del Estado. Afirma que había mujeres que querían presentar denuncias por trata de personas, pero funcionarios de la Procuraduría las desalentaban.
Nos dábamos cuenta que era trata de personas, y no era uno, no eran dos. Durante, estando yo dentro, vi varios casos, de los cuales también me percaté que antes de mi llegada había más asuntos que habían llegado, pero no los registraban como tales.
Charres Carlos asegura que le dijo a la gobernadora Lorena Cuellar que en la Procuraduría Estatal había pérdida de expedientes, peritajes mal hechos y presunta corrupción al usar recursos públicos federales que eran para apoyar a las mujeres. Días después de su reunión con la gobernadora, el 15 de agosto pasado, Charres Carlos fue removida del cargo. hicieron creer públicamente que había presentado su renuncia, pero ella explica que nunca firmó tal documento.
Lo más absurdo que a veces uno puede ver en esta historia, que la mujer que estaba al frente, o la funcionaria que estaba al frente del Centro de Justicia, que se supone protege mujeres, fue violentada por el mismo Estado.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Eso es Cuento. La trata de personas es un fenómeno transnacional que desde cualquier punto de vista es impactante por la cantidad de dinero que maneja el impacto negativo que producen las personas y su aumento en todos los países. Captar, transportar, trasladar, acoger, recibir personas recurriendo a la amenaza, el uso de las fuerzas u otras formas de coacción son algunas de las acciones que definen el delito de trata de personas de acuerdo a las Naciones Unidas. Además de estos hechos, existen fines específicos de explotación a los que son sometidas 40 millones de personas mundialmente. Una reciente estimación de la Organización Internacional para las Migraciones, como esta, hay muchas cifras más que alarman sobre el flagelo de la trata de personas. La trata es un delito de magnitudes desmesuradas, de hecho se considera que todos los países a nivel global se ven involucrados ya sea como naciones de origen, tránsito o destino. Por ello, gobiernos y ciudadanos deben comprometerse en la lucha contra las redes de trata. Algunas cifras de la Organización Internacional del Trabajo y las Oficinas de Naciones Unidas para la Droga y el Delito han logrado determinar en el mundo y América Latina que la trata y el tráfico de personas son las actividades criminales que más ganancias generan anualmente. Se calcula que los tratantes logran obtener aproximadamente 150 millones de dólares, producto de la comercialización de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres en tipos de trata de personas que contemplan la esclavitud sexual, el trabajo forzoso, la mendicidad ajena, el matrimonio servil o servidumbre y la extracción ilegal de órganos. Así, la trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo después del tráfico de drogas y de armas. Según información del portal especializado en noticias de economía y dinero, las bandas criminales necesitan entre 4.000 y 6.200 dólares para enviar una persona a países asiáticos. El monto de dinero incluye gastos de captación, papeles, traslado. Una vez la víctima llega a su lugar de destino y es explotada, los tratantes reciben diariamente por ellas entre 400 y 2.500 dólares. La UNODC encontró que la trata de personas está presente por lo menos en 106 territorios nacionales en el mundo. En el año 2010 se estableció que India era el país con mayor número de víctimas de trata. La explotación sexual es uno de los fines de trata más demandados y comunes. Del total de víctimas, un cuarto son niños y más de la mitad son niñas y mujeres. Colombia es el tercer país más afectado por este flagelo en Latinoamérica, posicionándose junto a México y Brasil como una de las naciones con mayor número de víctimas, quienes son explotadas tanto en el interior del país como en el exterior. Los principales destinos internacionales son España, República Dominicana, China, Japón, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Paraguay y Emiratos Árabes, según datos de la Fiscalía General de la Nación. Específicamente en Colombia se presentaron 200 casos de trata de personas entre el 2017 y 2018. El 86% de las víctimas son niñas y mujeres. Por este delito se han abierto 673 investigaciones en el país desde el año 2013. Respecto al trabajo forzado, las víctimas obligadas a laborar incesantemente son cada vez más hombres y niños trasladados principalmente a países de Asia y el Pacífico. El número de redes de trata detrás de los 21 millones de víctimas son incalculables. Las cifras alrededor de la trata de personas varían año tras año. La cantidad de víctimas también lo hacen. Es imperativo comunicar la realidad y amenaza que representa este delito tanto en Latinoamérica como América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía. Es importante difundir información y crear conciencia sobre este flagelo moderno. Denunciar la trata de personas es la manera de luchar contra las redes, penalizar a sus integrantes, reducir el número de víctimas, evitar que más niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres y adultos sufran explotación y salvar vidas.
One, two, three, four.
CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. En esta ocasión les hablaremos sobre las actividades que realizamos esta semana, como fue el taller en Tinejapa, donde aproximadamente 10 parteras estuvieron presentes, donde conocimos nuestro cuerpo aún más de lo que ya conocemos. Vimos la función de nuestros órganos durante el embarazo y cómo reacciona nuestro cuerpo en el proceso de este mismo. Después estuvimos en un taller en la Casa Materna de San Cristóbal de las Casas, donde las compañeras parteras nos dieron a conocer sus inquietudes que tienen para poder difundir aún más la Casa Materna. También estuvimos preparando el próximo taller en Chanal que se llevará a cabo en estos días siguientes, que será sobre plantas medicinales y será un intercambio entre saberes entre las parteras tradicionales de Chanal. Esto ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Han pasado más de 3 meses desde que el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, dejó encerrados a 67 hombres jóvenes en una celda en la estación migratoria de Ciudad Juárez, mientras se quemaban y se asfixiaban, resultando en la muerte de 40 y dejando a otros 27 con lesiones de por vida. Uno de los crímenes de Estado más trágicos y perversos se ha convertido también en una de las investigaciones más surreales en México. Es importante recordar que no hubo niñas y niños entre los muertos, porque las organizaciones trabajamos más de 10 años para eliminar la detención migratoria de la niñez y la adolescencia migrante y sus familias. Pero ¿por qué el Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal llevaron a cabo una redada conjunta ese día del incendio, donde migrantes fueron cazados, tirados al piso y les dieron choques eléctricos en el camino a la estación migratoria, deteniendo a personas sin fundamento, muchas con documentos migratorios? ¿Por qué las autoridades se quedaron viendo cuando inició el incendio y por qué los dejaron encerrados para morirse? ¿Por qué el Estado mexicano ha dejado prevalecer durante 30 años el esquema de privación de la libertad de personas que buscan mejores condiciones de vida, sabiendo que no han cometido ningún delito y que la Constitución mexicana no permite la privación de la libertad bajo estas circunstancias? ¿Cómo puede seguir la privación de la libertad de personas en estaciones migratorias, sabiendo que el Instituto Nacional de Migración ha recibido, desde 2011, más de 80 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionadas víctimas con las pésimas condiciones, incluyendo muertes por incendios, tortura y abuso sexual en las estaciones migratorias del país. En los días y meses después del incendio, el Instituto Nacional de Migración ha mostrado un nivel de cinismo y revictimización que duele presenciar. El comisionado de Migración, Francisco Garduño, aunque está siendo procesado penalmente por incumplir sus obligaciones de vigilar y proteger a las personas en las estaciones migratorias, sigue en el cargo. ¿Cómo puede existir una investigación transparente y justa cuando la persona a cargo de la institución investigada sigue al frente y esta misma dependencia es la encargada de brindar la atención a los sobrevivientes? Esta tragedia fue predecible y prevenible. Predecible porque no es la primera vez. En 2020 pasó lo mismo en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, con la diferencia de menos muertes y heridos. Y prevenible porque las organizaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas tienen más de 20 años alertando sobre los peligros de privar de la libertad a las personas en instalaciones precarias bajo la carga de personal instruido para contener a toda costa a las y los migrantes. Si el Estado mexicano los dejó morir, tiene que responder y asegurar que jamás vuelva a ocurrir una tragedia parecida. Las estaciones migratorias deben eliminarse para siempre. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Da 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 ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Desde el acompañamiento legal de formación y capacitación ACE, les habla Rubí Ruiz Barrientos. Y en este Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, es necesario visibilizar las desigualdades múltiples vividas históricamente por las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe, las cuales hacen parte de un complejo sistema de discriminación estructural legado por el pasado colonial esclavista. El panorama regional sobre los efectos de la intersección de las distintas formas de discriminación evidencia que la mayoría de las mujeres afrodescendientes aún carece de los recursos socioeconómicos y de poder ser necesarios para el logro de la autonomía física, económica y en la toma de decisiones. Vincular el combate al racismo con la superación de la discriminación de género y la búsqueda de la autonomía de las mujeres afrodescendientes exige asumir como sociedad los grandes desafíos para su reconocimiento individual y colectivo como sujetas de derechos. En México, la población afrodescendiente es reconocida como nuestra tercera raíz cultural. Hablar sobre el acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencia es uno de los temas prioritarios y en el que insisten se necesita que el funcionariado esté capacitado con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, intercultural e interseccionalidad, para que no se revictimice a las mujeres afrodescendientes. Por ello, es importante visibilizar el levantamiento indígena de 1994 en Chiapas, el cual hizo recordar a México y al mundo que este es un país pluricultural con más de 60 etnias y que era necesario modificar la legislación para reconocer sus derechos. La población afromexicana siguió invisibilizada, lo que facilita hasta hoy en día la violación de sus derechos y libertades, la cual aumenta su vulnerabilidad, fomenta su exclusión y la discriminación que viven para acceder a sus derechos y mejores oportunidades. La población de ascendencia africana la constituye el 1.4 millones de mexicanos, el 1.2% la población nacional. Quienes se declaran afrodescendientes son 750 mil mujeres y 677 mil hombres, según la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Por ello, en este Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, vale la pena erradicar la discriminación hacia estas mujeres. Siendo este un espacio de reflexión, agradezco la escucha, deseándoles un bonito día.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Gracias amigos y amigas por seguir pendiente del programa Las Moradas desde Radio Victoria en el departamento de Cabañas, El Salvador. Les tenemos la nota informativa. Les contamos que en el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora cada 22 de julio, la Asociación de Desarrollo Económico y Social A de Santa Marta desarrolló la caminata denominada Comunidades de Cabañas en Defensa del Agua y la Vida. La caminata, que recorrió las principales calles del municipio de Sensuntepeque, hizo una pausa frente al juzgado de primera instancia de esta ciudad, donde las organizaciones pidieron a la jueza de este tribunal programar la audiencia especial de revisión de medidas lo más pronto posible y que los líderes capturados el pasado 11 de enero sigan el debido proceso. Pero además reafirmaron su compromiso por prohibir la minería metálica en el país. Vidalina Morales, presidenta de ADES, habló al respecto.
El gobierno actual está preparando condiciones para retomar estos proyectos con la aprobación de una ley de hidrocarburos y minas que incluye la explotación de minerales, con la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la minería. Por tanto, nuestra demanda al Estado, concretamente a este sistema judicial, es la libertad de nuestros compañeros Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. Hacemos un especial llamado al juzgado de primera instancia de Sensuntepeque, quien tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta arbitrariedad contra nuestros líderes ambientalistas.
Ana Dubón, representante en el departamento de Chalatenango, dijo que la situación de agua que enfrentan las comunidades es crítica y que no bajarán la guardia porque se cumpla y se garantice el agua como un derecho humano para todos y todas.
Hay muchas familias que no han tenido el acceso al agua y gracias a la resistencia, a la lucha, a los plantones, a las exigencias, es que muchos podemos gozar ahora de la llegada del agua hasta nuestras casas. Pero con la llegada también de empresas extractivistas, de empresas que solamente llegan a sacar los minerales a nuestras comunidades, es difícil que nosotros podamos acceder al agua. No nos cansemos.
Quienes acompañaron la caminata también dijeron que es importante seguir defendiendo y acompañando las luchas por la defensa del medio ambiente.
Creo que la caminata vale la pena hacerla porque al final se expresa por los compañeros, por la lucha ambientalista que se vive, por la no a la explotación minera.
Es algo bien importante porque tenemos que ser solidarios con todas las personas pues que están sufriendo, ¿verdad? Por la lucha pues del derecho al del derecho humano del agua, ¿verdad? Y de verdad que tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Con la problemática, porque nos conviene a todos, ¿verdad? No nos conviene, sino que es cuestión de que todos tenemos que luchar.
La Asociación ADES y las comunidades de este departamento han liderado una lucha importante en la defensa del medio ambiente, logrando incidir junto a otras organizaciones una ley que prohibió en el 2017 la minería metálica en el país. Actualmente la lucha de ADES y las comunidades están encaminadas en la defensa por liberar a 5 líderes de Santa Marta y ADES capturados hace 6 meses. Hasta aquí con la nota informativa de Radio Victoria en El Salvador, les informó Roxana Laínez.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Thank you.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Morales.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, como siempre hacemos un pequeño resumen sobre el tema abordado el día de hoy. Estuvimos hablando sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas y bueno, México es uno de los países con este tema a todo lo alto. En general en América Latina creo que es exactamente igual, porque desafortunadamente la pobreza extrema orilla a muchas personas a creer en falsos trabajos, en falsas promesas, y les hacen fraude de vida que los lleva hasta la muerte en muchos casos, o a la venta de órganos, explotación infantil, explotación laboral, física o sexual. Es muy complejo, la verdad es un tema muy complejo, porque la mayoría de las personas no están acostumbradas a abordar los temas que nos ponen en un lugar muy difícil como seres humanos. Generalmente queremos pensar que todo va a estar un poco mejor de lo que parece. En realidad es que no es cierto. En realidad es que si no se aborda los temas oscuros que tenemos como sociedad, nunca vamos a poder ver la luz. Difícilmente. Entonces creo que hacer una negación sobre estos temas es justo lo contrario que puede generar. Porque no va a generar una solución el negar que algo está pasando. Y ese algo tiene nombre y apellidos. Son estos niños, estas niñas que son explotadas y explotados sexualmente. Estas mujeres que son engañadas, llevadas a diferentes partes de América Latina a hacer trabajos que simplemente no las van a pagar, solamente las van a explotar y viven totalmente engañadas. Tanto la familia como la persona que se va. Porque además no solamente engañan a la persona, engañan a toda una comunidad a veces para poder sacar a estas mujeres de sus lugares y llevarlas de una ciudad a la otra que está al lado o ahí mismo, como lo señalaba en el principio. Entonces las mueven algunas personas en algunos casos, pero en otros casos no. En otros casos son en las mismas ciudades que les prometen trabajos falsos y las esclavizan, y se vuelve esta trata de personas. Es realmente indignante esta situación. Es indignante porque en esta sociedad, en este siglo en donde estamos, deberíamos de tener una capacidad de derechos humanos enorme, que están en las leyes pero que no se pueden ejercer, porque cuando se ejercen siempre hay algo para justificar el no poder usarlas. Siempre hay una justificación. Si una mujer denuncia, es que ¿por qué denunció? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hizo después? Entonces la ley ya no procede, o sí, pero ya no tiene tanto impacto. Siempre hay algo que no hiciste bien, y eso es algo que precisamente en México es un denominante constante. Algo como mujer no hiciste bien, que por eso salió mal. Siempre lo que pasa con tu cuerpo, que otros hacen hacia ti, termina siendo tu culpa. Justamente es esta culpa que genera el Estado alrededor de las mujeres. Es terrible la violencia psicológica, física, emocional que se genera a las mujeres siempre cuando hay una denuncia de alguna falta de derechos humanos sobre su cuerpo y sobre sus derechos laborales. Es que si tú hubieras dicho, si lo hubieras hecho, si no hubieras ido. O sea, entonces quiere decir que los derechos humanos de quejarte y decir y expresar lo que no te gusta, ¿están basados en qué? O sea, es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿Están basados en qué? Porque si no tienes una persona que avale lo que dices, entonces no vale. Aunque los derechos estén escritos y estén puestos, entonces tú te tienes que asesorar con una mujer abogada o con un hombre abogado buenísimo que ponga las letras sobre la mesa, tal cual, las leyes sobre la mesa y que diga, esto está pasando así, esto está pasando así. Eso es lo que se tiene que hacer en un caso, en cualquiera de todos los casos. Tener una súper abogada y un súper abogado que defienda con toda su actitud profesional y en voz alta los derechos de la persona víctima. Entonces, ¿qué pasa? Que estos abogados y estas abogadas, ¿cuántas pueden ser en un país como México? ¿Cuántas personas van hoy a hacer una denuncia y terminan siendo casi las culpables de la situación? Es que hubiera venido antes, señorita. Se dio cuenta de que estaba rara la situación, usted tendría que haberse ido de ahí. Siempre hay un denominante de culpa sobre la víctima y México es especialista en eso. La trata de personas es un tema que deja muchísimo dinero, millones de dólares en México, en América Latina, en el mundo. Es un súper negocio y aparte el tráfico de niños y la trata de niños y niñas para servicios sexuales y comerciales, no, bueno, ese es uno de los temas más oscuros que tenemos como sociedad a resolver. Precisamente de esto, que va a salir en no sé cuánto tiempo, no, creo que en este año sale, no sé exactamente cuándo, pero chequen ahí a través de internet. Hay una película que va a salir y creo que es muy interesante ver lo que está pasando, lo que está sucediendo y no dejar siempre al lado los problemas como sociedad que tenemos enfrente, que siempre hacemos al lado. Hacemos a un lado, vemos hacia otro lado, no queremos ver, no queremos hacer un análisis de lo que pasa enfrente de nosotras y nosotros. Porque no hay que ser ni doctor, ni tener maestría, ni una carrera para no darte cuenta del día a día lo que viven las personas a tu alrededor. Solo basta con ser observadora y quitarse la venda para darse cuenta. Porque yo también conozco muchísima gente académica que tiene la venda puesta muy fuerte. Entonces no tiene nada que ver con los estudios académicos de las personas. Tiene que ver con las ganas de querer ver el mundo como es. No como nos dicen que es, sino como es. Eso es una tarea enorme que parece fácil, pero no es. Pero al mismo tiempo puede ser más simple de lo que parece. Creo que eso es justo lo que nos hace falta como mundo. Es tener más ojos que estudios académicos. Porque los estudios académicos los puedes aprender siempre que quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú estés en la disposición de hacerlo. Pero ver el mundo como es no es una tarea fácil. Realmente no es una tarea fácil ver el mundo como es, porque siempre queremos ver el mundo en corto. Y créanme que afuera de todas esas barreras hay mundos mejores y hay mundos peores. Entonces, en verdad, hay que hacer una conciencia de ver más allá de nuestro contexto, de la burbuja en la que hemos estado siempre viviendo, pensando o que todo está muy mal o que todo está muy bien. Y el mexicano tiende a vivir siempre en estas dos burbujas. Porque también vivir siempre en lo que todo siempre está mal hace que no tengamos un futuro prometedor, al mismo tiempo que vivir en una burbuja donde todo está bien. Entonces todo lo demás pues no me afecta. Pero sí afecta, porque al final de cuentas, ese mundo termina por llegar. En algún momento de tu vida te va a llegar. Y cuando llega, es justo cuando la gente despierta. Pero ¿de verdad necesitamos que pase eso para que tengamos que despertar? ¿No sería más coherente como humanos y humanas despertar un día y decir, a ver, fuera de mi casa, de este jardín perfecto, ¿cómo es el mundo allá afuera? O aquí, en mi colonia donde vivo, llena de violencia y de gente que trabaja todos los días, pero que su futuro no parece muy prometedor. ¿Qué hay más allá después de esto? A lo mejor sí hay un futuro prometedor para mí, para mi comunidad, para mi familia. Siempre hay una forma de hacerlo diferente. No hay fórmulas, pero hay formas. Y solo es cuestión de querer. Y la denuncia es una de ellas. Siempre hacemos la invitación a que no tiene que ser una denuncia yo me llamo y estoy diciendo que están en tal casa, en tal colonia, no, pero pueden ser anónimas. Si tú ves que tu vecino, que en tu colonia, que donde tú vivas, llega un camión, un auto, un coche, con tantas personas que las meten en una casa y de repente lo ves y dices, oye, qué raro, eso está muy raro. llama, haz una llamada anónima, la denuncia. Si ves que en una casa de alguien que conoces, que por accidente viste y están haciendo una explotación a esa persona, haz una llamada anónima a la policía. Puede ser que mucha policía esté corrupta, pero hay mucha policía que no. Tal vez ese día que llames, encuentres a la policía que no, y por lo menos hagan acto de presencia y por lo menos haya una denuncia ciudadana. O reúnete con tus vecinos y vayan y toquen la puerta y digan, disculpe, ¿aquí hay algo está pasando raro? ¿No? Ah, ok, pero que por lo menos ellos se den cuenta de que hay gente que ve y que hay una denuncia ciudadana. Tenemos tanto miedo a la denuncia que por eso entonces la oscuridad avanza y avanza en este mundo. Hay que denunciar, hay que hacer algo, porque también no hacer nada es también ser parte, es también ser cómplices de lo que pasa. Y con eso cerramos la reflexión de hoy. Espero que tengan una excelente mañana y buenas noches en donde nos estén escuchando, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Como siempre, estos temas son difíciles, pero bueno, ahí les dejamos la reflexión, ahí les dejamos el granito de arena. Con una persona a la que lleguemos ya estamos de verdad satisfechas de este programa que está hecho de mujeres para mujeres y hacer conciencia social y incidencia en los temas duros que nos toca como sociedad en México, sobre todo en la defensa de derechos humanos con mujeres, niñas y niños. Con esto cerramos el programa de hoy en controles técnicos Erika Vázquez y Carolina Damián. En conducción, nos vemos hasta la próxima. Tómense un cafecito. A nuestra salud.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, Foca AC, o por nuestra página, foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.